estás?
¿Qué tal? Bien. Hacía 3 años que no venía.
Sí, sí. La última vez que te entrevisté llevaba gafas.
La última vez llevaba gafas, tenía la misma cara, pero tenía la misma edad, pero tenía gafas.
¿Pero te lo ha dicho un asesor? ¿Te has operado de miopía o...?
No, en realidad necesito las gafas para ver de lejos y así de cerca veo perfectamente y casi siempre llevo gafas de sol, que las tengo graduadas y en realidad que voy perdiendo, voy regando el mundo de gafas.
¿Las pierdes?
Sí, es como mi contribución a la humanidad es regar de gafas y de cargadores de móviles.
Bueno, oye, estamos en periodo electoral en
¿otra vez?
¿Otra vez?
Sí.
4 veces en 4 años. Sí. Y entremos en materia.
Vale.
Los críticos dicen de ti que eres una figura artificial, hinchada por la televisión, que no tienes experiencia en administrar unos presupuestos y que lo más importante que tienes en este momento en tu currículum es haber partido en dos Podemos.
Caray.
Esos
son los que son poco críticos, esos son los que son así medio amigos.
No, ¿qué les contestas a la gente que piensan que has traicionado a Podemos y que te quieres vengar de Pablo Iglesias? Esto es un comentario que anda por ahí.
Que estoy orgulloso de haber sido siempre coherente con mis ideas. La última vez que estuve aquí, hace 3 años, hablábamos mucho de la nueva política y todo ha envejecido a mucha velocidad en España. La vieja sigue siendo vieja y la nueva es igual de vieja. Y en este tiempo he aprendido que lo fundamental es la política útil. Y la política útil es la que tiene la capacidad de solucionarle cosas a los ciudadanos. No de decir lo que está mal, sino de llegar a acuerdos con quien a veces no piensa exactamente igual que tú para desbloquear algunas cosas, para solucionar algunas cosas. Todos los españoles, todos en su vida cotidiana, tienen capacidad de llegar a acuerdos. En el trabajo, en la familia, en el vecindario, todos llegan a acuerdos con gente con la que piensa distinto. Menos los líderes políticos, que como no pagan ellos las consecuencias de no llegar a acuerdos, nos pueden tener, pues eso, segundas elecciones, o si no terceras, o si no cuartas. Bueno, yo creo en una política...
175 millones de euros cada vez que hacemos elecciones, que no es una cifra...
Eso en términos económicos, pero en términos morales...
En términos morales es un desastre.
Claro, en términos morales es porque, sobre todo, hay mucha gente que se puede preguntar, oiga, ¿la política tiene algo que ver conmigo? Porque si la política, en lugar de hablar de lo que suben los alquileres, o de si se revalorizan las pensiones, o de si iniciamos la lucha contra el cambio climático, la política tiene que ver con los partidos, las peleas, las comisiones negociadoras, si te agrego a WhatsApp pero me contestas por Telegram. Esa política se va haciendo pequeña y la gente dice, pues si la política es eso, yo paso.
¿Podrías decirme 3 diferencias sustanciales entre Unidas Podemos y Más País?
Sí, te digo la más importante y luego, si quieres, te digo más. La más importante. Los diputados de Más País vamos a votar a favor de un gobierno progresista, como el que están diagnosticando todas las encuestas, el próximo 10 de noviembre. No estaremos de acuerdo en todo, pero empezaremos votando a favor de un gobierno progresista para desbloquear el país.
Dime 2 más.
Vale, en segundo, esa es la fundamental, ¿eh? Lo digo porque no es una cuestión menor. Últimamente se habla mucho de programas. Todos los programas son papel mojado si no hay gobierno. La segunda, nosotros no tenemos un apartado verde. Creemos que el mayor reto que tenemos frente a nosotros es el de transformar la manera en la que producimos, nos transportamos. Como va a haber que hacer cambios por el cambio climático, hagámoslo pronto, adelantémonos y seamos un país por una vez puntero en algo. No llegamos tarde a esto también, como país, España.
Pues también lo hace un poco Podemos, ¿no?
Yo creo que no se trata solo de hacer como las políticas de siempre poniéndole una parte verde. Se trata de asumir que no hay nada más importante. Los partidos pueden esperar. Los partidos se pueden dar mus. Segundas elecciones, terceras, el clima no. Necesitamos urgentemente emprender una transición ecológica que además, y lo quiero decir de forma muy clara, puede generar muchos empleos. Hay muchos trabajos por crear en la España del futuro, en energías renovables, en otras formas de transporte, en rehabilitar las viviendas. Hay mucho empleo verde, pero claro, para eso tenemos que llegar a tiempo e invertir. Y en tercer y último lugar, por decirte 3 solo, pero nosotros nunca vamos a poner los intereses de las siglas por delante de los intereses del país. Es al revés. Uno primero es leal con su país y luego es leal con las siglas. Está bien los partidos políticos, pero no hemos venido a la política para servir a los partidos, sino para servir a la ciudadanía. Y por tanto, cuando haya que dudar entre las siglas y el país, el país.
Entramos en eso ahora mismo. Dejadme que haga una pausa cortísima, vale. Cortísima, y vamos a ganar un poco de dinerete. Y ahora enseguida regresamos con Íñigo Errejón. Candidato a Más País a la presidencia del gobierno en Íñigo Errejón. Y habéis hecho el partido en un tiempo récord. ¿Vale? ¿Cuántos sois ahora?
Ni siquiera el partido, te diría haber lanzado la candidatura. No lo sé, nos vamos a contar en las urnas. No lo sé.
¿No lo sabes?
No lo sé porque hay gente... Porque es
y, no,
gente...
¿Y no te da un poco de vértigo? Porque hay mucha gente que no la conoces, claro.
Sí, 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 sí.
No te puede salir ahí un corrupto, un de todo, ¿no?
Y puede, bueno, sobre todo es que hay gente que viene de sitios muy diferentes. Si nosotros estamos diciendo, miren, lo peor de estas elecciones es que llegan en medio del cansancio de tanta gente que dice, mira, yo estoy harto, yo ya hice mi tarea y ya voté. Y ahora me decís que tengo que volver a hacerlo porque vosotros no habéis sido capaces de poneros de acuerdo. Eso es gente que... Eso lo piensa mucha gente que viene de cosas muy diferentes o de ideas muy diferentes. Yo creo que esa es una emoción que hoy recorre España, una emoción mala, la emoción del cansancio, del hartazgo, y que hay que convertirla en algo bueno. Y que, por tanto, tiene que haber una opción diferente para que no nos vuelva a pasar lo mismo. O sea, es que votando lo de siempre, nadie te garantiza que no vuelvan a hacer otra vez lo mismo y vayamos a terceras elecciones.
Hablemos de vosotros. ¿Cómo os financiáis? ¿Os financiáis por crowdfunding o...?
Nos financiamos con... Pues como se hacen estas cosas, con crowdfunding, con las donaciones que quiere dar la gente y con... Y luego echándole, pues echándole esta mezcla de medio imaginación, medio chapuza, medio austeridad, con la que tienes que hacer actos, pues... A veces, a lo mejor, hay actos que te podrías desplazar en tren y ahorras y te vas en coche, que podrías tener una señal para las televisiones, pero en lugar de eso, pues pones un streaming porque es más barato.
¿Tú cobras de Más Madrid?
No,
¿de Más Madrid, de Más País?
No, no, no. Yo todavía soy diputado de la Asamblea de Madrid, que estamos ahí haciendo como el relevo y la transición en el grupo parlamentario. Y no habría ni dinero para eso. Hay un poco, el que ha puesto la gente para que luego se le devuelva, pues para hacer campaña. Ahora, yo te digo una cosa, yo he hecho campañas con mucho dinero y con menos ideas y esas no tiran. Si tienes una idea que le ha llegado su momento, cuando una idea le ha llegado su momento, incluso con el boca a boca, la cosa vale. Y en ese sentido, pues me parece que en este caso es muy evidente.
Sí, pero no habéis empezado tampoco muy bien, porque nada más empezar te he dimitido la número 2, tu mano derecha, ¿no?, Clara Serra, acusando al partido de hiperliderazgo y de que estás cometiendo los mismos errores que Pablo Iglesias. ¿Eres un hiperlíder?
Bueno, la hiperlíder en realidad es quien era mi mejor opción para candidata a la presidencia del gobierno, que es Manuela Carmena.
Manuela Carmena.
Claro, que es quien yo creía que estaba en mejores condiciones para presentarse. Nosotros hicimos una reflexión, y la reflexión era, todo el mundo está harto, todo el mundo dice que esto no aguanta más, que es una irresponsabilidad que no haya habido gobierno. Y que,
sí, pero no me líes.
Y que, no, y te respondo.
Contéstame a lo de Clara Serra.
Que tenemos que hacer algo. Y ese hacer algo es dar un paso adelante. Ese paso adelante se hizo en condiciones, pues a lo mejor, con prisas y no demasiado fáciles. Es verdad. Y Clara ha hecho críticas que yo no comparto, pero tengo que decir que Clara ha sido una diputada magnífica. Y es una compañera que ha sido una compañera excelente y que ha decidido que ya no va a ser más tiempo diputada, pues le deseo que le vaya bien allá donde le vaya. Pero es que yo no puedo tener malas palabras para Clara, porque todo el tiempo que he trabajado a su lado... me ha parecido una referencia de cómo se...
No, si es ella la que habla de ti.
Sí, sí, por eso, pero quiero decir, yo no lo comparto y, sin embargo, de mí no va a salir una mala palabra. Clara ha sido una compañera y una diputada excelente y puede que haya cosas que no haya compartido. Yo creo que, pese a todo, ha sido una buena decisión dar un paso adelante para que en estas elecciones hubiera una opción diferente a la de todas las opciones que han protagonizado.
Vale, vamos a eso. Imaginemos que el 10 de noviembre pasa lo que dicen las encuestas y Sánchez, Iglesias y tú... Os tenéis que entender, ¿vale? Si Sánchez e Iglesias ya han declarado en numerosas ocasiones que no se fían el uno del otro y tú a uno no le conoces y con el otro no te hablas, ¿qué garantía tiene el votante de izquierdas de que vais a llegar a un acuerdo?
Bueno, lo digo ya. Y esto es una cosa que no se ha hecho muchas veces en España y que yo lo quiero decir. E invito a las otras formaciones a que lo digan. Estas elecciones no son normales, son un bochorno porque no fueron capaces de llegar a un acuerdo. Así que es muy importante que todos los partidos digan ya qué van a votar. Todas las encuestas están diciendo que va a haber una mayoría de votos progresista. La única duda para el votante es, ¿esa mayoría de votos se va a convertir en un gobierno? Para eso tiene que haber garantías. Es decir, hay que decirlo ya y hay que mojarse y decirlo públicamente. Nosotros vamos a votar a favor de un gobierno progresista. Nosotros no vamos a votar por el bloqueo y nosotros no le vamos a dar una segunda oportunidad a las formaciones políticas de derechas, que están en su derecho de presentarse, faltaría más, pero que nosotros creemos que es mejor que nuestro país no retroceda, sino que avance. ¿Eso lo hacemos porque nos llevemos bien con otros líderes políticos? Habrá algunas veces que sí, habrá algunas veces que no, pero estoy convencido que tú en tu trabajo pactas con gente te entiendes con gente y llegas a acuerdos con gente con la que a veces te llevas mejor y otras veces te llevas peor.
Sí, pero el factor personal no hay que subestimarlo nunca, Íñigo. Tú te fuiste de Podemos porque, supongo que porque te ninguneaban o porque te enfadaste con Pablo Iglesias.
No,
algo pasaría
es verdad que no
de
puedes...
índole personal.
Es verdad que no puedes estar en un sitio donde no te quieren. Pero lo más importante es cuando tienes diferencias en las ideas. Yo creo que en España se debió haber permitido un gobierno progresista. Incluso aunque no se estuviera de acuerdo con todo, se debería haber permitido un gobierno progresista y luego trabajar para convencer, para persuadir, para llegar a la mitad de camino. No hacerlo, en mi opinión, es una irresponsabilidad. Y nosotros ahora acudimos a las elecciones diciéndolo muy claro. Y me gustaría que las otras formaciones se mojaran igual. Nosotros vamos a apoyar un gobierno progresista. Y tú me preguntarías, ¿pero estaríais de acuerdo en todo? No. Es que no hace falta estar de acuerdo en todo para echar a andar. Vale. En algunas cosas estaríamos de acuerdo y en las otras yo no renuncio a convencer a otros de que el camino que proponemos es mejor.
Vale, ahora hablamos de las cosas con las que seguro que no estáis de acuerdo con el PSOE, por ejemplo.
Vale.
Pero ¿tú conoces a Pedro Sánchez? Es que te oí en Ana Pastor que le conociste cuando era candidato en un ascensor.
Le conocí en un ascensor en el Congreso de los Diputados.
¿Pero no has hablado nunca con él?
Pues lo que duró el viaje en ascensor, más o menos.
¿A qué piso ibais?
Pues ya encima ni siquiera mucho, porque era el menos uno, que era del parking, y yo iba a la planta, yo creo que tenía el despacho yo en la planta dos. No, íbamos al pleno, pues del menos uno al uno, o sea, imagínate.
Pues no, breve, breve.
O sea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas.
Ya está. Ya. Y no has hablado con él. ¿Sabes? Esta teoría de la conspiración que hay con todo, de que el gobierno os ha ayudado porque lo quería, quería debilitar a Podemos y todo esto. Hombre, no conociéndole más que en un ascensor, me resulta complicadísimo que hayáis hecho eso, ¿no?
En España, de todas formas, te diría que sobran teorías de la conspiración, ¿eh? Quiero decir, más allá de todo, los reptilianos, los no sé qué, más allá de todo eso, en España no hay gobierno progresista porque no se pusieron de acuerdo, porque pusieron por delante los intereses, cada uno de su partido, por delante de los del país. Y todas las encuestas dicen que va a haber mayoría progresista. Así que habrá gobierno progresista si hay acuerdo. El resto, en mi opinión, es hacerse demasiados líos.
Y luego también los programas y las ideas de cada uno. Tu programa, Pablo Iglesias, que dijo que no teníais programa, ahora sí que tenéis un programa con algunos puntos que resultan bastante llamativos. El de la jornada laboral de 32 horas, por ejemplo, sí, que sería trabajar 4 días a la semana. Si lo entiendo, la idea es que trabajemos menos para que trabajemos todos. ¿Esa es la idea?
Sí, pero no necesariamente 4 días a la semana, eso hay que dejarlo. Eso hay que hacerlo de dos formas. Por una parte, con flexibilidad. Puede haber gente que para conciliar, recoger a los niños del colegio o estar más con su pareja, prefiera decir, no, mira, yo voy a trabajar 5 días, pero voy a salir un poco antes. Y por tanto, eso se tiene que hacer con flexibilidad y se tiene que hacer negociado con las empresas y progresivo.
Sí,
eso no lo decretas de golpe.
No, claro, porque tú esto lo has hablado con las empresas.
Bueno, pero las leyes en España las hacen los representantes de la soberanía popular. Y nosotros, yo sé que hay gente que se sorprende. También cuando hace 100 años se lograron las 8 horas de trabajo, había gente que decía, pero se va a hundir la economía. En realidad nuestra economía, hay que ser un poquito del siglo XXI. Nuestra economía hoy, en lo que es competitiva, no es en el número de horas. Trabajamos más que otros países de nuestro entorno que son más productivos. La economía española puede ser productiva por la formación de nuestra gente, por la buena relación entre las empresas y el sector público, por las buenas infraestructuras, por las buenas condiciones climáticas, porque produzcamos energía de forma más limpia.
Y por las matemáticas.
Y por
las matemáticas. Si una persona trabaja un 20% menos, ¿vale?, y quieres que cobre lo mismo, ¿quién paga esa diferencia? ¿El empresario?
Bueno, hoy ya tenemos mucha gente que quiere entrar al mercado de trabajo y no puede, o sea, gente que tiene trabajos a tiempo parcial que no le dan para pagar, para llegar a final de mes y que querría entrar en el mercado de trabajo. Y por otra parte, gente que está trabajando más de lo que querría porque a lo mejor trabaja con horas extras no pagadas. Para que la tarta a repartir entre empresarios y trabajadores sea más grande, no para que nos peleemos por un poquito, para que la tarta sea más grande, es fundamental que nuestro país apueste por los sectores de futuro, que no es trabajar como si fuéramos chinos, lo digo con todo respeto. Los sectores de futuro son los sectores de la economía digital, de las nuevas energías y de la tecnología del conocimiento. Ahí es donde hay que ponerle toda la carga. Y ahí se trata de que trabajemos mejor, no de que trabajemos más.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Yo de lo que te hablo, porque me cuesta entenderlo, es que si al final una persona trabaja 4 días por semana y entonces contratas a más gente, hay alguien que lo paga, que es el empresario, ¿no? Si el empresario es un pequeño empresario y tiene 3 o 4 trabajadores, tú le dices que va a ganar un 20% menos, a ese te lo fundes.
Claro, hay que hacerlo progresivo porque las pequeñas empresas son quienes más trabajo generan en España. El tamaño de las empresas en España es muy pequeño.
Da igual que sea progresivo, Íñigo.
Tenemos muchas empresas muy grandes, son más bien pequeñas. Y a las pequeñas hay que irles ayudando a que vayan haciendo un programa de transición por el cual... Pero eso es una cosa, ojo, eso es una cosa que ya está pasando. Hoy trabajamos menos horas que en el siglo pasado y producimos más cosas. ¿Por qué? Por las máquinas, por la tecnología, por el conocimiento. Ahí es donde hay que apostar. Cuando se ganaron hace 100 años las 8 horas, mucha gente decía, pero trabajando 8 horas no vamos a poder vivir. Y en realidad la humanidad cada vez es más productiva, porque hay mucho trabajo que hace la automatización, que hace la robotización, que hacen los ordenadores.
Eso no ayuda mucho tampoco a la cantidad de puestos de trabajo, ¿eh? Te digo que habrá un momento en el que el futuro para la gente está regular, ¿eh? Porque seremos irrelevantes porque las máquinas harán las cosas muy bien.
Ese es el problema, que las máquinas cada vez hace que hayan menos horas de trabajo necesarias. Menos horas de trabajo necesarias para producir las mismas cosas, porque cada vez hay más empleos que ya dejan de existir porque los hacen las máquinas. Pues el que hay, repartámoslo y gobernemos la tecnología, porque la tecnología no se puede convertir en una fuente de precariedad o de paro, se puede convertir en realidad en una fuente de riqueza. Eso sí, España tiene que decidir que combate por arriba y no por abajo. Y combatir por arriba es combatir por empleos mejores, con salarios más altos y mejor capacitación. No por hacerlo más barato.
Pero eso es la leche, eso lo queremos todos.
Entonces hay que apostar por...
En el mundo de Alicia en el País de la Maravilla.
Entonces hay que invertir a unos sectores más que a otros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de luchar contra el cambio climático, eso es generar empleo. ¿Cómo? Pues queremos que muchas de las viviendas se puedan abastecer con paneles solares, pero no siempre hace sol. Así que una parte de la energía de los días que hace sol se tiene que almacenar en baterías de litio. Yo quiero que esas baterías de litio se diseñen aquí, en laboratorios españoles, con científicos españoles, se produzcan en fábricas españolas, se reparen por pymes o por empresas españolas. Pero para eso hay que invertir. Tenemos que abandonar la mentalidad cortoplacista de que lo mejor es hacerlo más barato y más fácil. No. Va a haber que invertir para liderar los sectores de futuro. Porque si no, esas baterías de litio las harán en Alemania. Y entonces pagaremos la patente el triple de cara.
Y tú dices que con eso generarás como 500.000 o 600.000 empleos.
Sí. En eso hay un sector...
Pero no es del manual del político de caer bien, de prometer y prometer y que luego después, como no lo vas a cumplir...
La Comisión Europea ha previsto 100.000 millones de euros para la próxima década para la transición ecológica. Hoy ya nadie, seguramente solo Abascal, que por cierto le vi, seguramente solo los señores de Vox, niegan que haya que hacer frente al cambio climático. Ya que va a haber que hacerle frente, que tenemos que aprovecharnos más de las energías limpias y renovables, ¿por qué no llegamos primero? Pero no perdamos este tren también como país, que España hemos perdido demasiados trenes. Lleguemos primero a este. Toda Europa está mirando, en realidad todo el mundo está mirando claramente a producir energía de forma más limpia, a gastar menos energía, a desplazarnos de forma más limpia. Bueno, pues lleguemos antes que otros. Pero eso sí, llegar antes es inversión. O sea, es como la discusión de siempre con la educación. Si queremos tener resultados como en Finlandia, en la educación, no podemos invertir en educación como Rumanía. Lo digo con todo el respeto, hay que invertir como Finlandia. Claro, es que a veces para que las cosas vayan bien hay que invertir antes y hay que tener un proyecto de país. Eso es radicalmente incompatible con esta situación en la que cada 6 meses hay elecciones. No hay Dios que desarrolle un proyecto de país si cada 6 meses tenemos que estar yendo a elecciones nuevas.
También en tu programa dices que quieres que los aviones en España vuelen menos. Primero subiéndoles los impuestos y luego limitando progresivamente dichos vuelos, que en castellano es ir prohibiéndoles poco a poco que vuelen.
Dentro de la península, claro, con las islas no, porque con las islas... Dentro de la península, creo que cuando se pueda, hay que ir apostando más por el tren que por el avión.
Esto no te lo va a comprar Pedro Sánchez, ¿eh? Que le gusta mucho el Falcon.
Pues a lo mejor... ¿Yo? ¿Te imaginas que esto es una línea roja? Que se va al carajo la posibilidad de gobierno.
Os vais a la porra los dos. No, es que
si me tocan mi avión, terceras elecciones.
Lo de los aviones, sí, sí, pues... no lo digan muy alto.
No, yo... Mira, irte de... Acabo de estar este fin de semana en Barcelona. Irte en avión de Madrid a Barcelona pueden ser, ¿qué? 60, 70 euros. E irte en tren pueden ser 120, 130, 140 euros. Eso no puede ser. Y eso pasa porque está subvencionado el avión. El carburante de los aviones está subvencionado. Hay que ir poco a poco sustituyendo los viajes que se pueden hacer en tren, mejor en tren. Por dos cosas. Una, por no cargarnos el medio ambiente. Y dos, porque todos sabemos que estamos viviendo de una energía que se va a acabar. El petróleo no es infinito. Entonces, vayamos apostando por los medios de transporte, oye, progresivamente.
Que no dudo que claro, ecológicamente no hay ninguna duda, es más limpio y tal. En la parte negativa estarías hundiendo el negocio de la aviación en España.
Hay que ir apostando por generar más empleo en el tren. Todo esto, los cambios en realidad nunca son... Tú no te levantas y haces un decreto y dices, venga ya, pum, mañana. Tienen que ir siendo progresivos, pero hay que ir localizando empleo, pues, de los sectores más contaminantes a los menos contaminantes. Hay mucho empleo, ¿eh?, apostando por el tren en España, pero hay que tomárselo en serio. Yo no entiendo que esté subvencionado siempre el avión en lugar del tren. Creo que los más jóvenes nos han dado una lección. Si es que estas cosas va a haber que hacerlas sí o sí. La única duda es, ¿vamos a llegar a tiempo o lo vamos a hacer como resultado de, pues de un conjunto de catástrofes o de desgracias que nos hagan llegar tarde, mal, improvisado?
Dices que no es necesario subir los impuestos, pero que lo que hay que hacer es una reforma fiscal que garantice un sistema impositivo justo.
Sí.
Explícame esto.
Vale, pues por una parte, el IVA es el impuesto más injusto. Porque el IVA tú lo pagas, seas muy rico o muy pobre. Por lo menos el IVA de los productos de primera necesidad, aquel que no es para grandes lujos, sino que es que lo necesitas en el día a día, hay que reducirlo. Y hay que hacer dos cosas más. Por una parte, el impuesto de patrimonio, el que pagan las fortunas mayores, para aquellos que tienen más de 2 millones de euros, hay que subirlo un punto. Estoy hablando de 200.000 personas en España. Lo digo porque siempre que decimos esto se nos dice la clase media. No, no es la clase media. 200.000 personas de 47 millones no es clase media. Este impuesto hay que subirlo un punto, que son 10.000 millones de euros al año. Y el impuesto de sociedades, en la práctica lo que está pasando es que una pequeña empresa que no tiene grandes asesores fiscales, que no se busca los trucos ni las deducciones, una pequeña empresa puede estar pagando el 17% y una gran empresa el 5%. Eso no puede ser.
Esos son los malos, esos son muy listos, ¿eh? Los que pagan el 5%... No, la mayoría pagará bastante.
No hace falta que seas muy listo. Tú le pagas a un gestor que te busca todos los trucos.
¿Vas a subirle los impuestos a los ricos?
Sí.
Vale, bueno, que es una subida de impuestos, ¿eh? Los ricos también son personas.
Sí, sí, claro que sí.
¿Para ti qué es un rico?
Una persona que tiene más de 2 millones de euros en patrimonio, que no es una cosa que tengan todos los españoles, y que el que lo tenga está muy bien que lo tenga, pero tiene que contribuir un poco más al esfuerzo del país. ¿Por qué? Porque el país no es rico solo porque algunos sean ricos. Un país es rico si tiene buenos laboratorios, si tiene buenas empresas, si tiene buenas infraestructuras, si es seguro, si tiene buena sanidad, si puede cuidar de las pensiones. Y eso solo se hace si nos ayudamos todos, también en las malas. Todo el mundo dice, o por lo menos los economistas que yo leo dicen, que parece que viene otra recesión. Ojalá no. Pero si viene, nos tiene que coger con los deberes hechos. ¿Quién aguantó la última crisis en España? Por desgracia, no fue el estado del bienestar. La última crisis en España la aguantaron los abuelos. Fueron las pensiones de los abuelos las que aguantaron al nieto que de repente no le llegaba el sueldo a final de mes, al que le habían despedido, el que se tenía que volver a casa de los padres porque ya no podía seguir viviendo solo. Pero ese colchón familiar lo hemos desgastado ya. Bueno, la siguiente crisis nos tiene que coger con inversión en los sectores punteros de futuro y con protección social. Y eso solo se hace afirmando que en España nos cuidamos en las buenas, pero también en las malas. Y como parece que puede que vengan malas, vamos a intentar que esta crisis no la vuelvan a pagar otra vez la clase media, que se ha machacado, que ha sido machacada.
¿Clase media, por ejemplo, cuánto es? Tú, por ejemplo, serías clase media. Tú en la Comunidad de Madrid cobras 5.000...
No, yo gano... No, yo lo dono. Yo estoy ganando 2.400 euros al mes.
¿Dónde lo donas?
Lo dono al partido. Para que luego, claro, si luego uno no quiere pedir subvenciones, pedir créditos a los bancos, pues claro. Pero no es solo por una cosa de darlo, es que me parece sano que un representante político viva, en nuestro caso, con 3 salarios mínimos. Es decir, que no viva de forma muy distinta a sus vecinos. Porque si vives de forma muy distinta, se te empieza a olvidar lo que es, no sé, pagar un alquiler...
Pero como te esté escuchando Pablo Iglesias desde el chalet, macho. Me acabas de meter ahí, tío.
No.
Pagar un alquiler, pagar el gas. Que no seré yo quien malmeta entre tú y Pablo Iglesias. No voy a ser yo.
Luego decís que nos peleamos.
No, es verdad que estoy malmetiendo sin tener que malmeter. Pero hablando de la Comunidad de Madrid, el otro día aparecía en El Mundo un artículo diciendo que no se habían podido aprobar 30 medidas en la Asamblea de Madrid porque, por tu absentismo.
Ese artículo...
¿Qué hay de cierto en eso?
Nada, pero el problema además es que se lo dijimos. Es una cosa técnica, pero que se explica en 15 segundos.
La firma, ¿no?
Sí, según el nuevo reglamento, una parte de las iniciativas de los diputados, cuando es una pregunta al gobierno que te la contestan por escrito, la pueden firmar ellos, cada diputado, y no siempre necesitan la firma del portavoz. Así que algunos diputados me la pedían cuando era portavoz y yo se la firmaba, y otros directamente la llevaban a registro. Y eso yo creo que lo sabían quienes publicaron.
¿Pero tú ibas o no ibas? O sea, ¿es cierto que ibas o...?
Claro.
Sí que, claro, iba, claro, sí que iba. Y... O sea, que es incorrecta la noticia del Mundo.
Pero además, aquí lo tengo que decir con respeto, pero se lo dijimos además. Pero además les dijimos cuál era el artículo del estatuto, perdón, del reglamento de la Asamblea de Madrid, el artículo concreto en el que decía que para algunas iniciativas valía con la firma de cada diputado. Es una cosa muy técnica, pero...
Vale, vale.
En fin. Vale. Bueno. No debería... O sea, me parece bien que me lo preguntes, pero porque tú no lo sabías. Pero quienes decidieron sacar esa información sí lo sabían. Y los periodistas tienen que ser incómodos para con los políticos. Pero, hombre, cuando le ofreces las cosas y se pueden contrastar, pues... hay mejor contraste.
Si una persona miente, miente, aunque sea periodista, ¿eh? No hay, ahí no hay diferencia. Si una persona dice la verdad, dice la verdad, y si una persona miente. Y si los del Mundo, sabiendo la verdad, no lo han dicho, han mentido.
Lo publicamos luego en nuestras redes y pusimos ahí, miren ustedes, este es el artículo que dice que esto se permite.
Vale. Bueno,
también va a haber más de eso, ¿eh? Conforme avance la campaña, la gente se va poniendo más nerviosa y va como subiendo el tono.
Y se va enfadando más y por eso tú quieres legalizar la marihuana.
entra ahí. ¿Te imaginas legalizar la marihuana solo en campaña electoral? Solo tiene usted permiso en campaña electoral. No, yo creo
pues
que...
Este programa es la leche. Hablar de marihuana y aparece una plantación detrás. Dios.
Lo he grabado yo.
¿Tú fumas porros alguna vez?
No.
¿No?
No, no. Probé muy de chaval los porros, como todo el mundo, en el parque con los colegas. Y no me gusta, entre otras cosas porque no me gusta fumar. Se me hace... Ahora estábamos comentando, esto lo puedo decir, pero estábamos comentando en la publicidad que en las campañas electorales acabo muy fastidiado de garganta. Uh-huh. Y no me gusta, no, para mí fumarme es una cosa muy desagradable. Pero me pasaba igual con el tabaco y no, me es desagradable.
Pero tú no, igual te dio un amarillo.
No voy a ser beneficiario, no. Además yo soy mucho más de salado que de dulce. O lo que sea.
Bueno, oye, otro punto de...
Pero creo que ahí hay una cosa, por una parte de salud, se puede prever, controlar, monitorizar y puede haber programas de salud pública que ayuden. Y por otra parte, ahí hay muchos ingresos fiscales. O sea, en Estados Unidos o en Canadá, en California, por ejemplo, o en Ohio, en Oregón, hay muchos estados donde han legalizado y controlado, porque no es legalizar que es viva la fiesta, es regularlo, el consumo de cannabis, y ha resultado en mejores controles de salud pública, en más educación en los colegios y, sobre todo, en mayores ingresos para el país, porque es una economía que la sacas de las manos de las mafias y la empiezas a regular. Y eso produce, es una posibilidad de producción de mucha riqueza. Y por tanto creo que no nos deberíamos cerrar. Creo que lo están haciendo ya algunos de los estados más avanzados de Estados Unidos. Uh-huh. Y les está funcionando. Y por tanto yo creo que cuando algo funciona en el extranjero, pues te puedes fijar en qué funciona.
Uh-huh. Otro punto es que quieres bajar la edad para ir a votar a los 16 años.
Aquí me estoy viendo la broma. O
sea, no.
La estoy viendo sobrevolar.
Que no. Es que piensas de mí unas cosas, Errejón, que...
No es de ti, si es que... Llevo 5 años en política. Si me dieran 1 euro por cada broma de esto, te lo aseguro que no hacía falta ni reforma fiscal.
Pero yo no te la he hecho todavía.
Pagamos las pensiones.
Estás dando por hecho que te voy a hacer la bromita de la edad. No te la he hecho.
Sí, yo creo que si una persona...
Y mira que tengo ganas.
Te digo que la veía volando.
No. No, a mí me llama la atención lo de que digas lo de los 16 años porque... Claro, la mayoría de la gente con 16 años no sabe ni lo que hacer con su vida. Entonces, meterles a lo mejor en la responsabilidad de esto... Porque no,
hay gente que llega a los 45 y sigue sin saber.
Sí, también. Pero ¿no será porque la gente joven os vota a vosotros y la gente más mayor vota a los partidos con más experiencia, a los que tú llamas de siempre y que antes llamabais casta?
Antes llamados. En la primera temporada llamados casta.
Claro, es que ahora, bueno, tú apoyas un gobierno del PSOE que antes era casta.
Bueno, yo creo que los comportamientos de los partidos políticos que a veces han puesto los intereses del país, los han subordinado, los han puesto al servicio de quienes más tenían, por ejemplo, rescatando a los bancos, que había que hacerlo, pero no pidiéndoles después el dinero, es un comportamiento poco ético. O sea, yo creo que en España todo el mundo paga sus deudas, los autónomos además las pagan incluso antes de cobrar. Bueno, pues hay que pedirles también a quienes más tengan que también paguen. O sea, si a un autónomo no se le perdona las deudas, pues a los bancos, que no les va mal, tampoco. Dicho esto, con lo del voto a los 16... Yo creo que si una persona es suficientemente madura como para firmar un contrato de trabajo, como para trabajar, si es adulto para responsabilizarse de entrar todos los días a una hora, de salir todos los días, de hacer las cosas que le encargan, de hacer cuentas, de ajustar presupuestos, bueno, pues lo es también para tomar decisiones políticas. O sea, si lo eres en el mercado laboral, lo eres para tomar decisiones políticas. No es mucha gente, ¿eh? Porque por desgracia España se está envejeciendo mucho. porque cada vez es más difícil formar una familia, conciliar, poder tener un alquiler, cada vez es más complicado. Entonces, no, por desgracia, no es mucha gente, que es otro de los problemas que tenemos, que es muy difícil.
Sí, la gente mayor, cuidado que son 9 billones de votos, ¿no? Hay un agujero de 50.000 millones de euros que se llama quiebra técnica.
Ya ves.
Y he estado leyendo tu programa, que me ha costado, te digo...
Y es solo una parte. ¿Tú?
Pesadito, ¿eh?
Ya.
Pesadito el programa.
Ya.
Y no he visto
es
nada...
Es que nos decían tanto de, bueno, a ver cómo es el programa, que era como, bueno, pues os vais a enterar.
Os vais a enterar.
Una cosa seria.
Hay cosas
claro.
que se pueden hacer con menos líneas. O sea, que, sí. es que había párrafos que decían todo el rato lo mismo. Perdona, ¿eh? No es una crítica.
Que se lo encarguemos. Pero... La parte, sobre todo, de la cosa del contrato verde, se la encargamos a gente que ha hecho trabajo de científico, que ha hecho trabajo de... Y son... No son
densos,
algunos son muy amigos, pero no son los más amenos del mundo.
Pero a lo que voy, no he leído, igual he leído demasiado deprisa, no he leído nada sobre las pensiones, ¿me lo he saltado?
No, presentamos ¿no? la semana que viene, presentamos la segunda...
Ah, la semana que viene.
Sí, la segunda pata, vamos a presentar 3 patas del programa.
Vale, vale.
La segunda pata es la pata que tiene que ver con la economía y el sostenimiento del estado del bienestar. Y con respecto a las pensiones, pues hay que decir que tenemos un problema objetivo, que no es un problema que se arregle en campaña. No me ha gustado cuando Pedro Sánchez... ha dicho en campaña electoral que va a mantener, que va a subir las pensiones al lo mismo que suben los precios. La medida es buena y cuenta con nuestro apoyo, pero me gustaría que eso no fuera una cosa de campaña. Eso tiene que ir a la Constitución. Las pensiones, como mínimo, todos los años tienen que subir lo que suban los precios. Y claro, se nos preguntará, ¿cómo se pagan? Bueno, pues hay que hacer 3 cosas. Una, quien mantiene las pensiones de los que hoy son jubilados son los sueldos de hoy en día. Las reformas laborales que han hecho que hoy los jóvenes trabajen más en precario son pan para hoy, hambre para mañana. Porque como hoy se cotiza menos a la Seguridad Social porque los sueldos son más bajos, luego no se llega a las pensiones. Lo que nos ahorramos hoy lo tenemos que pagar después porque no se llega a llenar la caja de la Seguridad Social. En segundo lugar, hay que acabar, es una cosa medio técnica, pero hay que hacer un destope. Es decir, quienes más ganen tienen que cotizar un poquito más para las pensiones. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, una parte de las pensiones, durante un tiempo largo, van a tener que financiarse también con arreglo a los presupuestos generales del Estado. Porque si somos un país donde, por suerte, la gente cada vez vive más años, porque hemos avanzado en medicina, porque vivimos mejor, porque en España se vive bien,
sí, sí.
pues eso hay
cuando,
eso
cuando
que pagar.
Tú seas mayor...
dentro de... Dilo, dilo, dilo.
No, tienes 35 años, hombre.
Hago 36 el 14 de diciembre.
Vale. Yo creo que la esperanza de vida estará cerca... de los 90 años, 100 años.
Eso me lo decía mucho Manuela, porque me decía, ya hay como 2 edades, ¿no? Hay como 2 jubilaciones. Pero claro, antes te jubilabas y parecía que eran ya unos añitos de propina. Es que ahora te jubilas, te puedes jubilar a los 67, y es que a lo mejor te están pudiendo quedar 30 años, 25 años.
Perfecto. Déjame que hablemos de actualidad, que si no se me va el tiempo.
Dale, sí, perdona.
Vale, la sentencia del Procés. El Tribunal Supremo condena por unanimidad a los líderes del Procés por sedición y por malversación, ¿vale? La mayor condena es la de Oriol Junqueras, de 13 años. Tú no estás muy de acuerdo con la sentencia.
Pero la respeto, que es lo más importante que tiene que decir un candidato a la presidencia del Gobierno.
¿Pero qué es lo que opinas?
Yo creo que los jueces han hecho su trabajo, a mí me parece que es muy dura, pero han hecho su trabajo. Y yo, como político, no les tengo nada que decir, porque los políticos no le dicen a los jueces cómo hacen su trabajo. Los jueces han hecho su trabajo. ¿Quiénes no hicieron su trabajo antes? Los políticos. Porque es que un juez no vale para todo. Es que a los jueces les hemos trasladado un problema que era fundamentalmente de carácter político. Y claro, los jueces han actuado aplicando el Código Penal. ¿Lo han aplicado mejor? Hay discusión sobre eso. A mí me parece que es muy dura.
¿Tú estarías a favor de un indulto, de una amnistía?
Ojo, la sentencia ha dejado una vía para que solo con medidas, digamos, de administración penitenciaria, se pueda ir paliando la situación de los condenados hasta que puedan ir... saliendo, pues no sé, solo a dormir a la cárcel o puedan... Se puede ir paliando esa situación. Yo creo que no va a haber reencuentro en la sociedad catalana y entre la sociedad catalana y el resto de España mientras persista una situación de anomalía, que es que líderes que tienen el apoyo de casi la mitad de la población estén presos por una década. Creo que eso se va a tener que ir paliando y creo que eso lo comparten conmigo, por supuesto, la mayoría de la sociedad catalana, pero muchos españoles. Ahora bien, creo que eso se tiene que ir... Eso tiene que estar en paralelo con un proceso de acuerdo y de reconstrucción de puentes en Cataluña
pero,
y en Cataluña y el resto de España.
Pero dime, ¿tú estarías a favor de un indulto o de una amnistía, sí o no?
Yo creo que el indulto lo contempla la Constitución. No sé si la amnistía la contempla la Constitución, es difícil. Uh-huh. Creo que el indulto lo contempla la Constitución y creo que se podría estudiar. O que solo con medidas penitenciarias se pudiera ir aliviando esa situación. Porque por encima de la voluntad de castigo hay una cosa más importante, que es rehacer un pacto de convivencia para las próximas décadas. Y a mí lo que me preocupa no es tanto la situación concreta de un señor o de dos. Es que creo que hoy hay mucha gente... O sea, la situación que hoy estamos viviendo en Cataluña. Hoy Cataluña está, o la mayoría de los catalanes están, más cerca del resto de España o más lejos. Me temo que...
¿Esta es la situación que estamos viviendo ahora mismo en Cataluña?
Esta es la situación con algunos, pero hay muchos catalanes que están en casa.
Ya, no, claro, pero...
La mayoría.
Acojonaos.
Claro. O mucha gente que se le mezcle en situaciones.
¿No, tú crees que es normal una ciudad? Esto está pasando, esto está dando la vuelta al mundo y en este momento la gente se está dando de hostias y se da la situación de que Quim Torra anima a la gente por Twitter a que salga a la calle a protestar a la vez que tiene que mandar él mismo a los Mossos para contener a la gente. Es un caso de bipolaridad.
Y Killing Mr. Hyde un poco.
No sé qué se puede pensar de una persona que piensa una cosa y la contraria al mismo tiempo.
Una mano en la pancarta y con otra mano en la porra, ¿no?
Sí, pero qué bueno que esta situación, que solo va peor, que según han ido pasando, ahora ya han salido los antisistema a montar la gorda, pero bueno, esto está dando la vuelta al mundo, estamos otra vez como estamos.
Pero es que llevamos 10 años así, ¿eh?
Ya.
No digo con estas imágenes, pero llevamos 10 años en la que los políticos, en lugar de ayudar a acercar posiciones, han servido como para hacer política de trinchera y empezó hace 10 años esto. 10 años de despropósito nos han llevado a una situación que no se debería repetir. O sea, yo creo que ayer no fue un día alegre para nadie, las leyes se tienen que cumplir, pero además de que se cumplan, los responsables políticos tenemos que servir para algo. ¿Y qué es lo fundamental ahora? Tenemos que servir para reconstruir puentes para que pueda volver a haber entendimiento, porque el problema no es solo que se cumplan las leyes, está bien, y de hecho se están cumpliendo. Oye, si hay problemas de orden público, pues actúa la policía. A nadie le gusta ver esas imágenes.
¿Tú estás a favor, para que yo me entienda, de un referéndum vinculante? ¿Estás a favor de un referéndum donde, si la mayoría de catalanes decide irse, se vayan?
Yo creo que tiene que haber un gran acuerdo en la sociedad catalana.
Sí,
y un gran acuerdo...
Dime si sí o si no.
Sí, te lo digo muy claro. Tiene que haber un gran acuerdo que después se tiene que votar. Pero el orden, aquí el orden...
¿Estás de acuerdo con un referéndum vinculante?
Me parece que si hay un acuerdo de la sociedad catalana del 80% sobre cómo tienen que convivir con España, con el resto de España, me parece que eso se tiene que votar y se tiene que respetar. A nadie se le puede retener a la fuerza. Pero es que ese 80% no existe. Y en mi opinión no va a existir.
Que el 80% lo ha sacado de repente. Es que están divididos más o menos al 50, al 40.
Claro, pero por eso te lo digo. Creo que cualquier acuerdo tiene que ser más grande que el acuerdo anterior. O sea, ¿cuál fue el último acuerdo del último estatut? No sé, no me acuerdo, ¿eh? Pero tú imagínate, me dices el 70. Pues los acuerdos tienen que ser mejores que los anteriores, no peores. Es decir, para sustituir un acuerdo del 60%, quiero que haya un acuerdo mayor. Y fíjate que estoy diciendo siempre, primero el acuerdo y después eso se tiene que ratificar, pero como se hizo con el estatut.
Sí,
si no se le hubiera pegado aquel cepillado al estatut hace 10 años, en mi opinión, no estaríamos en estas.
Con toda probabilidad.
Pero primero acuerdo. No solo entre Cataluña y el resto de España, sino también entre los catalanes. Hoy decir eso parece un poco loco, porque estamos muy lejos de eso. Hay todavía que reconstruir muchos puentes y va a ser trabajo de una generación entera. Cuanto antes dejemos todos de echar gasolina al fuego, antes emprenderemos el camino del reencuentro.
Si pactáis con el PSOE y Pedro Sánchez se ve obligado a aplicar el 155, ¿le apoyarás?
No. Yo no creo que el 155 solucione los problemas. Hoy me poníais, está viendo imágenes de desórdenes públicos. Hay leyes para eso. Hay imágenes de que hay una declaración que es ilegal o hay malversación de fondos. Hay leyes para eso. De hecho, la justicia española ha demostrado que actúa. Si en el ordenamiento español ya hay leyes. No creo que haya que estar permanentemente amenazando con recurrir a medidas excepcionales. Creo que hoy por hoy, oye, si me dices en un supuesto, hoy por hoy, creo que no hay necesidad. No hay necesidad y, por tanto, creo que eso no ayuda a que nos reencontremos, a que se reconstruyan los puentes emocionales que se han roto. Hoy hay mucha gente catalana que ve a España mucho más lejos. Y eso es un problema. Quiero encabezar una idea de España que no renuncie a volver a conquistar los corazones de muchos catalanes, que hoy están muy lejos.
Ojalá. Estás haciendo una campaña moderada, se te ve moderado, la moderación es una virtud. ¿Cuadra eso mucho con tu antiguo espíritu revolucionario en el que gritabas cosas como Chávez vive, la lucha sigue, cuando murió Hugo Chávez?
Son dos cosas y te respondo las dos. La primera, Venezuela está en una situación desastrosa y yo no quiero eso para mi país. Y entiendo que haya gente que se lo pregunte y que quiera saberlo y que quiera escucharlo. Y te agradezco la pregunta porque así lo puedo explicar. Venezuela está en una situación que yo nunca desearía para España. Y es bueno que los políticos, los dirigentes políticos, cuando en algunas cosas cambian de opinión, pues lo digan. Yo no me fío nunca de la
gente... ¿Has cambiado de opinión sobre Venezuela? ¿Nicolás Maduro te parece un dictador, sí o no?
No, me parece que Venezuela es un desastre. Pero me parece que en Venezuela algunas libertades se respetan, porque la oposición, por ejemplo, da ruedas de prensa. En las dictaduras no hay ruedas de prensa. Ahora bien, el país me parece que está en una situación desastrosa, que yo no quiero para mi país. No conozco dictaduras en las que la oposición da ruedas de prensa. En las dictaduras la oposición no puede hacer eso. Y me parece bien que existan esas libertades, faltaría más. Pero está en una situación desastrosa que yo no quiero para mi país. Y si hay algún español al que le cabe alguna duda, pues le invito no a que me escuchen, sino a que vean qué hacemos, dónde estamos. Manuela Carmena y Más Madrid gobernamos hasta hace muy pocos meses en la capital de España, en la ciudad de Madrid. Se dijo que cuando nosotros llegáramos íbamos a colectivizar todo, le íbamos a quitar a la gente sus casas, sus zapatos, se iban a ir las empresas, se iban a colapsar los servicios públicos. Lo cierto es que nada de eso sucedió. Así que yo entiendo que cuando yo ahora lo digo haya gente que se pregunte, pero ¿y esto? ¿Puedo confiar o no? Bueno, pues que no miren a nuestras palabras, que miren a nuestros hechos. En Madrid a nadie se le quitó nada. En Madrid se redujo la deuda un 50% y se aumentó la inversión en servicios sociales para quienes más lo necesitaban. Así que creo que deben mirar a nuestros hechos. Con respecto a qué es lo que hace falta hoy para España, es que yo creo que la gente más necesitada es la gente que más necesita un gobierno. O sea, a quien la vida le va bien, si no hay gobierno, pues le fastidia, pero oye, ya la vida me va bien. Quien sobre todo más necesita un gobierno son los autónomos que llegan a final de mes asfixiados, son los pensionistas que están estirando pensiones que en muchos casos no les dan o que tienen dificultades para ayudar a sus familias.
Yo, es que me das la vuelta, es que siempre acabas contándome lo de las pensiones otra vez, es que ya...
No, es que me preguntas, ¿por qué ahora la responsabilidad? Porque la gente más necesitada es la gente que más necesita un gobierno. ¿Para eso hay que entenderse con quien piensa diferente? Sí.
Estoy de acuerdo.
¿Y eso es lo que queremos hacer?
Se me va el tiempo y no me puedo quedar con el ansia de hacerte una pregunta. ¿Te llegaste a bañar en la piscina de Pablo Iglesias?
No me invitaron, pero no creo que te sorprenda. No conozco la casa.
¿No conoces la casa? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué putada te pasó antes de la piscina?
Echas un colega con piscina y
va y te enfadas ahí antes de tiempo.
Ya, y no me ha dado tiempo a... No la conozco. No puedo hablar porque no la conozco.
Bueno, déjame que te presente, aunque sea un momentito, a Trancas y Barrancas.